COPE más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comienza hoy, 12 de junio, un nuevo programa de Excelencia Clásica en Cadena COPE. Pues ya ven, ya con el verano a la vuelta de la esquina y las temperaturas en alza, pues qué mejor que escuchar la mejor música clásica, no solamente en este magnífico programa, sino también en las noches de verano en Madrid al aire libre. Dos conciertos magníficos que tendremos el 24 y 25 de junio en los jardines del Palacete Duques de Pastrana. Y como siempre nos acompaña nuestro periodista musical, Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas y calurosas tardes, Javier. Aquí estamos una tarde de lunes más en Excelencia Clásica y vamos a refrescar, como tú bien has dicho, a nuestros oyentes con una buena dosis de música clásica en un programa, como cada día, pues repleto de contenidos, de entrevistados, ¿verdad? Hoy tendremos a dos de nuevo. Vamos a hablar de ese concierto del día 24 de junio, el primero de esas noches en el Auditorio Pastrana, los jardines del Auditorio de Pastrana, que está dedicado a los coros de ópera, grandes momentos de ópera. Y ahí se van a ofrecer pues una selección pues muy cuidada, ¿no?, de oberturas y de coros operísticos de todas las épocas.
Eso es, y el 25 también otro concierto muy especial por la noche en el mismo lugar, grandes coros y bandas sonoras de cine. Podremos escuchar las bandas sonoras más conocidas, pues que ya todos tenemos
que están en la memoria de todos.
Eso Memorias es. De África, Lo que el viento se llevó y también los últimos éxitos. Que quieren conseguir una entrada doble para el concierto del 24 sí. de junio, pues solamente nos tienen que llamar y escuchar, por supuesto, este programa. Nos pueden llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233.
También disponemos de una dirección de correo electrónico, como es cope@fundacionexcelentia.org. Y bien, en el programa de hoy vamos a tener la entrevista con Emilio del Río. Él es diputado del Partido Popular, es profesor en la Universidad de La Rioja y es doctor en Filología Latina por la Universidad Complutense. Con él hablaremos de su afición a la música y de su formación clásica también. Y luego tendremos una entrevista con Patrick Alfaya, que es el director de la Quincena Musical de San Sebastián, la Quincena Musical Donostiarra, que comienza como cada año prácticamente en el mes de agosto, ¿no?, en la primera semana del mes de agosto. Y con él hablaremos acerca de la edición de este año y de esas citas que se van a convocar en este festival imprescindible en España, en el verano musical español, ¿no? Y para empezar, si te parece, Javier, vamos a dejar a nuestros oyentes con uno de los coros que pueden ustedes escuchar en esa noche del día 24 al aire libre con la Orquesta Clásica Santa Cecilia y Keenan Jones a la dirección. Es el coro Don Din Don de la ópera I Pagliacci de Ruggero Leoncavallo.
Oh!
si quiere escuchar esta y muchas más piezas, el 24 de junio, en los jardines del Palacete Duques de Pastrana, los grandes momentos de ópera aquí en Excelencia Clásica. Nos pueden llamar, vamos a recordar los teléfonos.
Eso es, Javier. Los teléfonos a los que pueden ustedes llamar antes de que concluya este programa de hoy de Excelencia Clásica es 91-595-1232 y 91-595-1233. Bueno, yo les he dicho antes el auditorio porque el Palacete tiene un auditorio magnífico de 450 localidades en su interior, pero esto va a ser en los exteriores del Palacete, en los jardines de los Duques de Pastrana.
Muy bien, y ahora... precisamente con Bach.
Empezamos. Precisamente vamos a comenzar nuestra entrevista con programa. Emilio del Río, con esta cantata BWV 147 de Johann Sebastian Bach.
Con esta magnífica música comenzamos esta entrevista a Emilio del Río. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Y enhorabuena por el programa, de verdad.
Muchas gracias.
Fantástico. Decía Chesterton, que era un tipo estupendo, ¿no? Este escritor escocés. Decía, para los tiempos que pasan, esto es algo... Él dice... Dice, este es un tipo honrado. Dice, para los tiempos que corren esto es algo extraordinario. Bueno, pues, para los tiempos que corren, tener un programa de música clásica a estas horas es algo extraordinario. Enhorabuena.
Bueno,
a vosotros, Jacope.
Válvula de oxígeno para el día.
Sí, es una muestra de civilización, ¿no?
De cultura, en definitiva.
Bueno, pues, coméntanos tu afición a la música clásica. ¿De dónde nace?
Bueno, yo soy un aficionado emocional, no tengo una interpretación intelectual de la música. Soy capaz de decirme, me gusta esto, ¿no? Pero no soy capaz de analizarlo, eso es un déficit que tengo. Tengo esa laguna, he estudiado música, no fuera del sistema educativo, ¿eh? Yo soy un chaval de 63, un chaval, ¿no? Y hice el bachillerato, yo soy de los de COU. Y en bachillerato creo que teníamos en primero, ¿no? Me parece que era en primer bachillerato, teníamos un año, ¿no? De música clásica, que era más bien una cosa, era más bien historia de la música clásica, más que música clásica. Sí. Es como cuando se estudia, yo qué sé, filosofía, ¿no? Que se da historia de la filosofía, no se enseña a pensar, ¿no? Que no digo que no haya que enseñar historia de la filosofía, pero las dos cosas, ¿no? Y luego todo lo que he escuchado ha sido por afición personal. Es decir, no he llegado a ir al conservatorio a estudiar por mi cuenta. Me gusta mucho, lo he escuchado siempre que puedo, escucho música clásica. No solamente como un instrumento para algo, sino per se. para escucharlo, ¿no? La música, y de una forma muy especial la música clásica, consigue algo que no consigue ningún... Bueno, los hijos también, ¿no? Lo consiguen. La música y los hijos consiguen cambiarte de estado de ánimo. Uh-huh. O sea, tú llegas a casa tan feliz, ha sido un día maravilloso, y de repente, pues... te puedes cabrear por algo que han hecho tus hijos, ¿no? Y lo mismo con la música, ¿no? Puedes llegar hecho polvo, bueno, tal, y la música cambia tu estado de ánimo, o al revés, un día estupendo y según qué música te transforma, ¿no? Eso es una capacidad emocional que es que, bueno, los hijos y la música, ¿no?
Uh-huh. Además, un lenguaje universal, que
claro,
cada uno
sí, absolutamente,
lo entiende.
Sí, absolutamente. Uh-huh. Y me gustaría tener esa capacidad intelectual para analizar una pieza musical, ¿no? Eso es un déficit que tengo, que tiene una generación, que tenemos varias generaciones de españoles y que creo que habría que solucionar en nuestro sistema educativo, ¿no? Pues no se trata de que todos salgan musicólogos, ¿no?
Pero ni, sí, con cierta, salgan, cierto sí, conocimiento.
Algo que vaya más allá de la cultura musical y sobre todo que sea capaz de provocar, ¿no? Ese
interés.
Sí, yo tengo el interés, lo que luego no he tenido es el tiempo.
Curiosidad también.
Pero bueno, he estudiado clásicas, con lo cual, aunque sí, he hecho música clásica, pero he estudiado filología clásica.
Sí, sí, sí. Hay que decir que Emilio del Río Sanz es, ya lo hemos dicho, doctor en filología latina por la Universidad Complutense, y también es colega nuestro de micrófono, ¿no? Porque tienes, bueno, una sección...
Modestamente.
Uh-huh. Tienes una sección fija en Radio Nacional de España.
Sí, ahora tenemos un pequeño paréntesis que sí, vamos a recuperar, espero que dentro de poco.
No es un día cualquiera.
Sí, los sábados y domingos en Radio 1... en Radio Nacional, se puede citar porque aunque es competencia no tiene publicidad, o sea que...
Claro, es la cadena pública.
Hay un programa que dirige estupendamente Pepa Fernández, que ya es la 19ª temporada.
Madre mía,
la número 19.
Se dice pronto.
No es un día cualquiera, y yo he tenido durante 5 temporadas una sección de latín y cultura clásica.
Uh-huh. Que también,
pues nada,
que haya una sección de...
Los domingos a las 11:10.
Que haya una sección de latín y cultura clásica en la radio española también
es un
logro, ¿eh?
Y con una gran participación, además, ¿no?
Sí.
Claro, ahora que hemos arrojado fuera del sistema educativo a las humanidades, uh-huh, pues los escuchantes, que es como llama Pepa a los oyentes...
Su demanda.
Ellos, ¿no? Claro, uh-huh, hay una demanda de esto, hay una demanda de, sí, cultura, hay una demanda. Uh-huh. No sé por qué...
Hay un público ávido de, sí, conocimiento, sí, cultural y musical, en este caso.
Sí, y bueno, y la Fundación Excelentia es una buena muestra de ello. Hay una demanda de esto. Uh-huh. Y este programa es una muestra de ello también. Si no tuviera oyentes, no estaría, sí, nada más y nada menos que a estas horas.
Nos consta que hay oyentes.
¿No? Sí, efectivamente, la verdad es que tiene muy buena aceptación,
claro,
pese a nuestra poquita historia, pero... Sí. Vamos captando cada día.
Y la música no solo nos transforma, sino que además la música clásica nos hace mejores, ¿no? La cultura nos hace mejores. Uh-huh. Sí. Decía Schopenhauer que lo que queda... que decían, ¿qué es la cultura? Dice, la cultura es lo que queda después de olvidar lo que se ha leído. Bueno, pues esto, ¿no? O sea, no me acuerdo muy bien de cómo era esta pieza que escuché. No soy capaz de analizarla intelectualmente. Pero se ha quedado ahí algo, ¿no? Esto, uh-huh, es lo que queda, ¿no?
Ha quedado un pozo.
Sí. Sí. Cuéntanos, ¿por qué has elegido Bach? Y esta,
bueno,
cantata.
Bach me parece, no sé, los Beatles de la música clásica, ¿no? Es lo más. Y sus cantatas, esta y la 155, o sea, he cogido la 155 porque, no sé, me parece...
147, como, la 147.
Sí, no, pero no he cogido la 155, sí, porque como que está más escuchada, ¿no? Pero esto es en los 40 principales de la música clásica.
El hit parade, ¿no?
De los últimos, no, 3 siglos,
tiene que estar.
Bach es el número uno, ¿no? Uh-huh. Por encima de todo. Y porque me transforma, me llena, me hace pensar, es fantástico, sí.
De hecho, es considerado el padre de la música para muchos especialistas.
Sí.
O sea, a partir de Bach, todo lo demás es como un eco, ¿no? De lo que él llegó a conseguir, ya que, sí, compendió todas las
para
artes musicales
Borges,
de su época.
Para mí es como Borges, ¿no? O sea, no solamente uno no entiende la literatura igual después de leer a Borges, sino que ni siquiera respira igual de haberlo leído. Pues Bach es lo mismo. O sea, no solamente tienes una concepción distinta de la música, incluso, o sea, para un aficionado, no para un experto como soy yo, sino que nada es igual después de haber escuchado a Bach. Uh-huh. Tu percepción de la realidad, no la musical, de cualquier realidad, no respiras, sí, igual después de haber escuchado a Bach.
Uh-huh. Cualquier obra que elijas, porque...
Una cantata, esta.
Sobre todo la música sacra, ¿no? Que es donde alcanzó sus mayores zenits.
Y esta, además, ¿no? El título es... El corazón, las palabras, los actos,
sí,
y la vida.
Corazón, boca, uh-huh, obras y vida.
Qué bueno,
sí,
¿no?
Herz und Mund und Tat und Leben, sí. Ese es el título. Bueno, vamos a ir con la segunda selección musical de Don Emilio del Río.
Ya no me acuerdo cuál era la segunda.
Bueno, hay que decir a nuestros oyentes que has elegido tres piezas, pero aquí, improvisadamente,
hemos añadido una cuarta. Marcha,
¿sí? Una cuarta que sea sorpresa.
Una cuarta que es una sorpresa, sí.
Producto de la dulce improvisación, vamos que decía el poeta Virgilio, la dulce improvisación.
Vamos a dejarla para
la
el final.
La radio es improvisación. En la tele se puede improvisar muy poco, por cierto. Sí. Esta es una ventaja de la radio, ¿no?
Hombre, esa es la frescura que tiene el medio radiofónico. Claro. Hay que improvisar, ¿no? Vamos de Bach a Mozart y has elegido una pieza que está también en el imaginario colectivo y que seguro que mucha gente no demasiado especialista no sabe asociar a esta obra en concreto, como es la pequeña serenata nocturna, o que sería más correcto decir la pequeña música nocturna, ¿no? Porque el título original en alemán es Eine kleine Nacht Musik. Pues vamos a escuchar el celebérrimo primer movimiento, Allegro.
Mozart, que tampoco debe faltar en una selección.
Mozart es fantástico, en general, ¿no? Qué difícil elegir algo de Mozart.
Todo de Mozart es bueno.
Sí. Bueno, se popularizó mucho hace años con aquella película, ¿no?
Amadeus. De Milos Forman, sí. De hecho, sale esta pieza ahí en Amadeus.
Sí, claro, ¿cómo no va a salir?
el alegro de la pequeña música, ¿no?
¿De qué época de Mozart es esto? De su...
Pues más o menos de los 70 o 80, ¿no? Entonces sabría decir, pero más o menos es de la mitad de su vida.
Bueno, era un genio Mozart, ¿no?
Sí, la verdad es que el niño prodigio.
Yo que soy de La Rioja y valoro como una de las placeres de la vida el vino se puede explicar, ¿no? Uh-huh. Y analizar y...
La enología es estupendo, existe como ciencia,
y,
sí.
Y yo sé quizá algo más de enología que de música, ¿no? y te permite también una interpretación intelectual. Uh-huh. Pero no hace falta explicar el vino. ¿Te gusta o no te gusta? Esto es así.
Uh-huh. Sí.
Sobre esto luego se monta de todo, ¿eh?
Pero como en música también.
La música igual. Sí. O sea, ¿te gusta o no,
te gusta?
Luego lo analizas, lo explicas. En literatura. Yo, bueno, Borges decía que él se enorgullecía de los libros que había leído, no de los que había escrito, y que si presumía de algo era de ser un buen lector. Yo presumo de ser lector también, ¿no? Y quizá mis carencias musicales parte de que sea tan... adicto a la lectura, pues es una, como tiene como consecuencia que no puedo dedicar tiempo a otras cosas como a la música. Pero no hay que sentir la música, ¿no? Y disfrutar con la música.
Sí. De eso se trata, que te llegue,
¿no?
Igual, como has dicho, con el buen vino.
Sí, igual lo mismo.
Y
sí.
Recordamos a nuestros oyentes que tienen también ya abierta nuestra temporada de música y vino, precisamente.
Eso es una idea fantástica.
En la sala de cámara del Auditorio Nacional para poder degustar un buen vino. Es el ciclo de los sentidos.
Qué bueno. En La Rioja tenemos un programa que es el vino y los cinco sentidos. Una manera de promocionar el vino que vaya más allá del propio vino, ¿no? Lo que es en torno al vino hay toda una cultura, como en torno a la música también. Me parece una... Ahora le dicen maridaje, ¿no?
Sí.
Me parece un maridaje fantástico.
Son sinergias también.
Sí. ¿Cuándo lo hacéis? Los
sábados. Los sábados por la tarde. en la sala de cámara del Auditorio Nacional con buena música y luego invitamos a nuestros asistentes a una copita de vino para luego seguir el concierto.
Qué bueno, se sigue mucho mejor con una copa de vino además.
Muy bueno,
recomendable, ¿eh?
Vamos a continuar adelante en este programa y vamos con la tercera y penúltima, porque bueno, iba a ser la última, pero va a ser exactamente la penúltima selección musical de nuestro invitado hoy aquí en Excelencia Clásica, en COPE más Madrid. Nos vamos ahora del universo mozartiano, de esa alegría desbordante, de ese optimismo que tiene la música del compositor salzburgués, al mundo de la ópera, y nos vamos concretamente a Nabucco, de Giuseppe Verdi. Allá por 1842 se estrenó esta ópera y Emilio del Río ha seleccionado el coro de esclavos hebreos, el famoso va pensiero de esta ópera de Giuseppe Verdi.
Esclavos de Nabucco, el va pensiero de Verdi, pues vamos a
recordar. Va pensiero es vuela pensamiento.
Sí, vuela pensamiento sobre alas doradas, es lo que dicen los esclavos.
Vuela pensamiento sobre alas doradas, ¿no?
Que es pura poesía lo que dice el coro aquí.
Fíjate, de lo poco que puedo analizar, más allá de la música, es Verdi, ¿no? Porque él lo compone en un momento de nacionalismo italiano.
Totalmente.
¿No? Entonces está
contra la opresión de los austríacos.
Eso es. Aprovechamos.
Es un símbolo, ¿no? Del
nacionalismo italiano.
Sí, Italia.
Y aprovechamos para recordarles los teléfonos que nos pueden llamar en cualquier momento para obtener esa entrada doble para el concierto del 24 de junio que vamos a hacer en estas noches al aire libre en el Palacete Duques de Pastrana, en Madrid. Nos pueden llamar al 91-595-1232 y 91-595-1233.
Y de hecho este coro que estamos escuchando se podrá escuchar esa noche del día 24 de junio en los jardines del Palacete de los Duques de Pastrana. Y bueno, decías, Emilio, que esta música te fascinaba, que te dejabas volar, ¿no?
Como dice
con las alas, ¿no?
El pensamiento en alas doradas, sí. ¿No? Fantástico.
Un ejemplo de reivindicación nacionalista en toda regla, de hecho, y yo creo que en esta época es...
Pero no en el mal sentido,
no,
sino de país,
sí.
¿No? De cómo se forja, ¿no? Es decir, hay una idea de país, hay una idea de Italia, ¿no? Frente a los de fuera, bueno.
De hecho, Pavarotti, el gran tenor italiano, tuvo en su día la idea de que este coro de esclavos hebreos se convirtiese en el himno de Italia. Y la verdad es que no habría problema, ¿no? Porque es una exaltación nacionalista realmente increíble. Y en esta época parece ser que se popularizó lo del Viva Verdi, ¿no? El famoso Viva Verdi, que era una proclama de la época, que era Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia, que eran todo como siglas, ¿no? De, claro, el Verdi eran siglas del rey de Italia, de Vittorio Emanuele, sí.
Sí, la reivindicación. Bueno, además él lo compone esto en un momento muy complicado de su vida, ¿no?
Sí, había salido de... Se había muerto su esposa, su hijo...
Sus hijos, ¿no?
Sí, había tenido fracaso también con la segunda ópera.
O sea, es también una muestra de superación personal y cómo es capaz de, a pesar de todo eso, componer esta obra maestra de la música. Lo que iba antes, que cuando citaba a Borges, ¿no? Él dice que no hay que saber nada de los que han escrito, ¿qué más da? Si podemos no saber nada de Cervantes, ¿qué vida llevó? ¿Qué más nos da que estuviera... que hubiera estado... preso en Argel, que participó en la batalla de Lepanto, ¿te gusta o no te gusta el Quijote? Pero claro, con la música, como con el vino, como con todo, pasa lo mismo, pero, hombre, hay una cosa que va más allá de la emoción, que es el poder analizarlo y disfrutarlo intelectualmente, y eso es un gozo absolutamente intransferible. Eso es la cultura y nos hace mejores, y nos desarrolla como personas. La música clásica nos desarrolla como personas, y es una muestra también de progreso y de desarrollo social. Pero no voy solamente a lo social, es decir, a mayor civilización, mayor desarrollo cultural, y a mayor desarrollo cultural, mayor civilización y mayor progreso. No podemos medir el progreso solamente con una tabla Excel de resultados económicos. El progreso se mide también por el nivel cultural de una sociedad. Pero es que, al margen de eso, que ya me parece suficientemente importante, es un elemento de desarrollo personal. Es que te desarrollas en plenitud. Es como... si una persona está sentada en una habitación y no sale a la calle a andar, a correr, a caminar, sí, aunque no corra. Es decir, eso es un desarrollo personal, al campo. Bueno, pues tu mente, en la medida en la que lees un libro, escuchas una buena pieza de música clásica, se desarrolla también, es lo mismo. Es que si no, estamos atrofiados como personas.
Un desarrollo cognitivo que también se va desarrollando, valga la redundancia, de hecho, en la etapa también educativa, ¿no? Qué importante es la cultura también para inculcar a los más pequeños, ¿no? Que están aulas...
En toda la vida, ¿no? Pero creo que la música clásica habría que incorporarla... algo más en el sistema educativo, con un equilibrio, como todo en la vida, ¿no? No se trata de que todos hagan musicólogos, ¿no? Pero algo más, ¿no? Por lo menos provocar eso, ¿no? Provocar que quieran no solamente escuchar, sino...
Sí. Que tengan inquietudes, ¿verdad?
Un instrumento, ¿no?
Sí, que tengan inquietudes y...
Bueno, y ahora, a última hora, pues Emilio nos ha sugerido si podríamos escuchar...
una versión muy especial. Dorma.
Una versión moderna de una pieza... clásica, ¿no?
Una versión jazzística, podemos decir, ¿no? Porque Aretha Franklin es una de las grandes damas del jazz, ¿no? De los años 40-50, y estamos escuchando su versión particular de Se nessun dorma, nadie duerma, del Turandot de Giacomo Puccini.
Pues con esta voz inconfundible de Aretha Franklin.
Bueno, nació en los 40, ¿eh? No es que sea de los 40, nació en los años 40.
De Miguel Fleta, Aretha Franklin, porque la primera versión la canta Fleta, ¿no?
Fleta fue quien estrenó Turandot, de hecho.
La estrena, ¿no? Uh-huh.
Quiso Puccini que fuera el gran tenor aragonés, Miguel Fleta, ya había fallecido Puccini. dos años antes. Y...
sí, porque es una obra póstuma. De
inacabada, además.
Inacabada, además, eso es.
La concluyó su discípulo,
¿no?
Franco Alfano.
Y refleta a Aretha Franklin, se podría titular esto.
¿Cómo se ha...? La versión se ha cambiado totalmente. Es una versión soul, ¿no? Porque Aretha Franklin fue la reina del soul. Se la llamó The Queen of Soul, Lady Soul, ¿no?
¿Qué opinas de esta popularización de la música clásica?
Me parece, vamos, fantástico. Sí, teníamos que potenciar todo esto, ¿no? Uh-huh. Y siempre que podamos poner también versiones de este tipo, ¿no? No quedarnos con lo habitual, ¿no? Eso es una manera de... Oye, ¿por qué son clásicos los clásicos, no? ¿Por qué decimos filología clásica?
Sí, cultura clásica.
¿Por qué decimos música clásica? Uh-huh. Porque a las generaciones de mujeres y de hombres les sigue dando respuestas a las preguntas que se hacen, intelectuales o emocionales. Esto es una manera de que sean clásicos. Que una mujer, una cantante que no tiene nada que ver con la música clásica, como Aretha Franklin, haga esta versión, es una manera de hacerlo más clásico todavía.
Inmortalizarlo, hacerlo inmortal, en una palabra, ¿no?
Pues con eso nos quedamos. Y una última pregunta que solemos hacer a nuestros invitados es que siempre, bueno, nos recomiendan, si ellos lo consideran oportuno, algún conocido suyo al cual pues podamos invitar y compartir con nosotros pues esos gustos, esas cosas que la gente no sabe normalmente. ¿Se te ocurre alguien?
Se me ocurren unos cuantos, sí. Lo que pasa que, como decía un amigo, si citas a alguien, ese alguien, no sé si te lo agradecí, a los que no citas se van a mosquear mucho contigo, ¿no?
Entonces lo dejamos...
Se lo diré en persona, a ellos.
Personalmente.
Digo, debéis ir a este programa, que lo vais a pasar muy bien. Y además os vais a descubrir a vosotros mismos, porque, claro, contar esto es una forma de autobiografía también, ¿no? Uh-huh. Detrás de cada una de estas canciones lo hemos contado.
Hay una historia.
Pero hay momentos de tu vida, ¿no?
De desnudarte... Uh-huh.
Sí, es como enseñar tu biblioteca, ¿no? Es lo mismo.
Pues ya sabes, Emilio, cuando quieras.
Muchísimas
seguimos
gracias.
Descubriendo la música clásica.
Esta es tu casa,
aquí,
Emilio.
Así lo siento.
Y gracias.
Os escucharé, no sé si en directo, pero desde luego gracias
a los podcasts.
A los podcasts, a los audios, ¿no? Uh-huh. Pues os escucharé.
Ahí estamos, efectivamente, en la página web de COPE Más Madrid.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias y mucha suerte. Enhorabuena.
Gracias.
En COPE Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martí.
Thank you.
piezas que podemos escuchar el 24 de junio en este concierto al aire libre, el intermezzo de Caballería Rusticana de Mascagni.
Eso es, que caballería no quiere decir caballería, quiere decir caballerosidad rústica. Este es el título de esta ópera verista de Pietro Mascagni, este intermezzo. Seguro que muchos oyentes lo recuerdan por la tercera parte de la trilogía de El Padrino, ¿no? Que es cuando aparece esa representación de esta ópera de Pietro Mascagni, que inauguró el verismo, ¿no? Uh-huh. Es una de, junto con I Pagliacci, con la que hemos comenzado, inauguró el verismo. Y pueden llamarnos si desean escuchar esta y otras, muchas grandes otras piezas de la ópera, del mundo de la ópera, 91-595-1232 y 91-595-1233. También tenemos una dirección de correo electrónico, como es cope@fundacionexcelentia.org. Y nos vamos acercando ya a la entrevista a nuestro invitado por teléfono, Patrick Alfaya.
Ya tenemos al otro lado de nuestras líneas a Patrick Alfaya, director de la Quincena Musical de San Sebastián. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Te saluda Javier Martí y Germán García.
Hola, ¿qué tal, Patrick? Soy Germán.
Hola, Germán.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantado.
Pues cuéntanos, si te parece, Patrick, las líneas generales de esta quincena 2017.
Bueno, son 93 conciertos, porque, como yo siempre digo, este es un festival de San Sebastián, ¿no? Pero con vocación guipuzcoana. Hacemos muchos conciertos fuera de lo que es San Sebastián. Los grandes conciertos, como es natural, se hacen en San Sebastián, en el Cursal, ¿no? Por las dimensiones. Pero luego hacemos muchos conciertos que van desde algún concierto en Navarra, incluso vamos hasta Bayona, ¿no? Siempre hemos buscado también el público fuera de San Sebastián, y yo creo que siempre ha funcionado en ese sentido bastante bien, porque al final viene mucha gente de fuera de la ciudad, viene también gente de Madrid, evidentemente, viene bastante público de Madrid, de Barcelona, pero es un festival, como bueno, es natural, digo, que concentra sobre todo gente de San Sebastián y de Guipúzcoa. Empezamos el 1 de agosto y acabamos el 31, lo cual hay días, pues eso, 3, incluso 4 conciertos, ¿no? Empezamos con Víctor Ullate, luego viene la BBC con Juanjo Mena, y acabamos con una orquesta norteamericana el día 31, que es Cincinnati, que hace años tuvo un director español, que era López Cobos.
De hecho, Patrick, este año van a debutar 3 orquestas internacionales. Has mencionado a la BBC Philharmonic, a la Filarmónica de Luxemburgo y a la Orquesta Sinfónica de Cincinnati. La verdad es que es un triplete muy interesante, ¿no?, para este año.
Pues creo que sí. Además, teníamos muchas ganas. Juanjo Mena hace tiempo que no venía, y sí, la última vez que estuvo con su orquesta, que era Bilbao, pero hablo igual hace 10 años. Y Juanjo ahora viene con su orquesta actual, que es la orquesta de la BBC,
sí,
de Manchester. Y luego Jimeno, también Gustavo Jimeno, que es un director español menos conocido, yo creo, que en España que Juanjo, pero con una carrera internacional pues de primerísimo nivel, ¿no? Y de orquestas como Boston, Chicago, etc. Y yo, bueno, pues a Gustavo lo conozco hace muchos años por cuestiones de trabajo, de orquestas, etc. Y hace tiempo quería que viniese, ¿no? Y bueno, estuvimos juntos hace un año, año y medio, estuvimos hablando y viendo qué podíamos hacer, y él ajustando su calendario, no nosotros el nuestro, y al final pues va a venir, va a hacer dos programas. Nosotros intentamos que las orquestas por lo general hagan siempre aquí dos e incluso una vez tres programas diferentes, ¿no? Y que trabajen también con los coros de que hay aquí, el Orzón de los Tierra, el Andrabar y el Easo, toda esta serie de coros bien conocidos por los aficionados.
Efectivamente, Patrick, porque el Orfeón Donos Tierra no puede faltar en la quincena musical de San Sebastián, y en este caso va a cantar una versión de concierto de la ópera Fidelio. De hecho, estamos escuchando la obertura de esta ópera de Beethoven, y también la otra ópera que se va a interpretar es un clásico, como Las Bodas de Fígaro, en este caso representada, ¿verdad? El título de Mozart.
Sí, sí. El año pasado no hicimos ópera representada, cuestiones presupuestarias, hicimos el Don Giovanni, hicimos un semi-stage, ¿no? Una
semi-escenificación.
Al final todo el mundo me decía, oye, pero si esto está como escenificado, y dices, bueno, sí, pero ya sabes cómo se empieza con las semi-escenificaciones, que empiezas con una idea y luego va creciendo. Uh-huh. En cualquier caso, este año retomamos la ópera, como son las Bodas de Fígaro, que claro, en una ciudad como San Sebastián, que no tiene una temporada de ópera, hace 70 años que no se hace.
Uh-huh.
Es decir, ya son unos
curioso.
Cuantos, no sé, sí, bastante curioso, pero es así, hace 70 años que no se hace. Y como bien has dicho, Fidelio, que será el segundo concierto que se haga en quincena, bueno, una ópera en versión concierto, que dirigirá Juanjo y que estará el Orfeón. Y que se habrá hecho unas, no sé cuántos días antes, pero pocos días, una semana, una cosa así, en los Proms en Londres, el mismo reparto.
Eso es.
Y el Orfeón viajará por primera vez en su historia a los Proms, que es uno de los festivales, yo creo, más interesantes, ¿no?, importantes del panorama europeo.
Sí, sobre todo ahora en su 120 aniversario, ¿no?, como colofón de este año de celebración.
Y otra cita, y otra cita interesante, Patrick, es también la presencia de la música barroca, ¿no? Con esos conjuntos del Balthasar Neumann, ensemble, coro y solistas, que va a dirigir Thomas Engelbrot.
Thomas Engelbrot, sí, que ya estuvo el año pasado, fue la primera vez que estaba con gran éxito, y este año vuelve, digamos, doblete, y es posible incluso que el año que viene vuelva a estar presente, pero ya con otra orquesta, con su orquesta de la NDR. Pero no, yo creo que parece un gran descubrimiento para muchos donostiarras el año pasado, como digo, nunca había estado, y bueno, pues tiene ese coro y solistas del Balthasar Neumann son fuera de series, ¿no? Es decir, la orquesta es magnífica, tiene uno de los mejores coros que hay, un plantel de músicos pues alucinante, ¿no? Y bueno, la verdad es que tuvieron un gran éxito el año pasado y dijimos, oye, ¿por qué no que vuelvan este año? Y además, pues bueno, creo que eso que funcionó a las mil maravillas, y es una gente increíble.
Y van a interpretar música de Schubert y de Beethoven, ¿no?
Misa. Sí, harán.
El Stabat Mater de Schubert, que es muy, muy infrecuente, ¿verdad?
El Stabat Mater siempre, Engelbrot está buscando cosas un poco diferentes, ¿no? Porque hace, como bien dices, empieza con la primera parte es Schubert, el Stabat Mater, y luego la incompleta. Yo, si os digo la verdad, el Stabat Mater lo he escuchado en grabación, pero no lo he escuchado en mi vida, en directo, porque como bien has dicho,
yo nunca. Programa, vamos, ¿no? es que yo ni conocía de que había compuesto Schubert un Stabat Mater.
Yo es que me he preocupado, una vez me lo propuso, ¿no? Sí. Dije, no, bueno, seguro que es bueno, seguro que es interesante, porque Schubert era un gran compositor, pero no tenía ni idea, ¿no? Y entonces me hice con una grabación en LP que tenía mi padre, o que tiene mi padre aún, mejor dicho, y lo escuché, ¿no? Y es una pieza muy breve, pero es una pieza interesante. Y bueno, y luego vamos a la segunda parte con la misa en do de Beethoven, esa misa que ha quedado, que es una maravilla, pero que ha quedado un poco oscurecida por la misa
solemnis,
¿no?
Eso es.
Claro.
Y luego también tenemos otra misa, que es la misa Nelson de Haydn, que va a interpretar la Sinfónica de Euskadi.
Sí,
y bueno, también tiene solistas pues de relumbrón, ¿no? Como Vadim Repin, que va a tocar el violín
Sí, vendrá con esta joven orquesta asiática, que es una especie de Mahler joven. Entonces, bueno, pues nos propusieron que viniesen. Es un proyecto del gobierno de Taiwán para juntar a los mejores músicos jóvenes asiáticos, y harán Shostakovich con el número 2 de Shostakovich con Vadim Repin, que hace bastantes años que no viene a quincena. Además, luego ya de solistas también de relumbrón, Cavacos y Yuha Wang vendrán.
Sí.
Y Steven Iserlis también, que estuvo el año pasado con Philip Herrebegue haciendo Haydn, y bueno, pues tuvo un gran éxito. Y dijimos, vamos. A veces aprovechamos esas cosas, ¿no? Cuando un año ha tenido alguien como Iserlis, que es un grandísimo chelista éxito, pues traerlo al año siguiente.
Traerlo de nuevo. Bueno, pues una edición, la número 70 y... Vaya, que ya...
78.
Edición 78, la quincena musical de Donostiarra, que en sus orígenes pues fue una quincena y luego se convirtió en una doble quincena, ¿no? O sea...
Pues sí, sí. A mí hay gente que me dice, oye, el nombre, y digo, mira, después de tantos años...
¿Para qué cambiarlo, verdad?
¿Para qué cambiarlo, no?
Claro, así se queda. Ya es una marca identificativa. Claro. Muy bien, Patrick Alfaya, pues muchas gracias por atendernos aquí.
Muchísimas gracias
en Excelencia Música, y os deseamos muchos éxitos.
Mucho éxito, mucha suerte en esta nueva edición de la quincena. La seguiremos de cerca, Patrick.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Adiós, fuerte.
Buenas tardes. Un abrazo.
Gracias.
Parece que tenemos a un agraciado al otro lado de las líneas.
Que ha obtenido un par de entradas para asistir a la noche del 24 de junio con grandes momentos de ópera. Antonio. Él es Antonio. Antonio Cabrera, buenas tardes. Uy.
Bueno.
Parece
ser que se ha cortado.
La llamada se ha perdido. Y bueno, pues vamos a intentar recuperarla dentro de lo posible.
Si llegamos en estos últimos minutos de programa...
Y bueno, nos han llamado varias personas y les agradecemos esa atención y pues querer disfrutar de estas noches al aire libre en el Palacete de los Duques de Pastrana, sábado 24 de junio, con momentos de ópera y 25 con grandes bandas sonoras del cine.
Y que sepan que pueden adquirir las entradas a través de nuestra web fundacionexcelentia.org. Ahí podrán disponer tanto del 24 como del 25 de junio y poder disfrutar y compartir con nosotros pues esta magnífica noche y esta iniciativa que por primer año hacemos en Madrid al aire libre y que seguro que tendrá un éxito.
Seguro que tiene una buena aceptación.
Sí.
Y bueno, ahí están los ecos del pasado concierto del martes pasado, la entrega de premios, el concierto de pretemporada también, con esa cantata Alexander Nevsky de Prokofiev y grandes coros también, algunos de los grandes coros de ópera de Verdi y de Wagner que nos cantó el Orfeón Donostierra, esa agrupación histórica, centenaria, 120 años de historia, como hemos dicho, que dirigió su director titular, José Antonio Sainz Alfaro. Y bueno, fue todo un éxito, Javier, tú lo atestiguaste, ¿no? Uh-huh. Que estuviste, yo también estuve allí, también estuvo nuestro invitado hoy aquí, Emilio del Río. Pudimos disfrutar de un concierto, la verdad, único.
Y que los próximos premios serán, en concreto, el 24 de mayo del año que viene.
Ya tienen fecha, eso es.
También se abren las candidaturas.
Las bases de convocatoria, ¿no?
En todas las categorías.
La candidatura.
Proyectos sociales, educativos. Y que sepan que también tenemos abierta ya nuestra próxima temporada, la temporada 2017-18, pues con un abono de 12 conciertos en el Auditorio Nacional y también conciertos en distintos escenarios como el Teatro Real, que poco a poco les iremos informando aquí en este programa Excelencia Clásica. Y Germán, parece que ya llegamos a los últimos minutos.
A los minutos finales de esta edición número 6 de Excelencia Clásica aquí en COPE más Madrid. Muchísimas gracias por su atención, por estar ahí. Y bueno, pues no hemos podido hablar con nuestros oyentes, pero bueno, que sepan que han sido agraciados con esas entradas dobles para el día 24 de junio.
Y les esperamos la semana que viene, también el lunes, de 6 a 7, todo una hora de buena música, de buenos invitados que hay que descubrir.
Sí, haciéndoles llegar la música a sus hogares.
Y espero que, bueno, pues ahí están con nosotros.
Gracias por su atención. Sean felices. Hasta el próximo lunes.
Más Madrid.
94.8 FM.
COPE Más Madrid.